Bienvenidos a Woodland Health Doc Talk. Hoy nos acompaña el Dr. Christopher Ricketts, médico de atención primaria y obstetricia en Woodland Health. Hablaremos sobre el tema de las inducciones, explorando todo lo que necesitan saber cuando esperan un nuevo bebé. Doctor, muchas gracias por estar en el programa. Para comenzar, ¿puede contarnos exactamente qué es una inducción?
Hi, Caitlin. I'd be happy to do that. So, in brief, an induction is really to be compared with natural or spontaneous.
Hola, Caitlin. Con mucho gusto. En resumen, una inducción realmente se compara con el trabajo de parto natural o espontáneo. En otras palabras, en lugar de permitir que el parto ocurra por sí solo, una inducción es el proceso mediante el cual tratamos de provocar o iniciar el trabajo de parto de manera artificial. Así que me gustaría mencionar desde el principio, por supuesto, que durante nuestro tiempo juntos, el objetivo de cualquier parto es tener una mamá sana y un bebé sano. Ya sea que una inducción esté involucrada o no, lo que también me gustaría hacer es contrastar una inducción con lo que se llama estimulación, un término que algunas mujeres quizás hayan escuchado. La situación habitual es la de una mujer que ya está en trabajo de parto, pero por diversas razones posibles, ese trabajo de parto no progresa de manera típica ni en el tiempo esperado. Como resultado, tu parto necesita ser ayudado por medios externos, como romper las membranas o administrarle medicamentos para fortalecer la intensidad de sus contracciones. Y muchos de los mismos medicamentos o técnicas que se utilizan en una inducción también se usan en una estimulación de parto, pero en realidad son circunstancias distintas. Dicho esto, para muchas mujeres que son inducidas, también es común que su trabajo de parto necesite ser aumentado. Así que puede haber bastante superposición entre inducción y estimulación.
So, for a lot of women being induced, it's also common for women to need their labor augmented, and so there can be a lot of overlap between augmentation and induction.
¿Y por qué podría recomendarse o no recomendarse una inducción?
Often towards the end of a pregnancy, many women are uncomfortable and are just ready to be done. And you know, that doesn't mean that her doctor will automatically say yes to
a menudo hacia el final del embarazo, muchas mujeres se sienten incómodas y simplemente listas para que termine. Pero eso no significa que su médico automáticamente dirá que sí a una inducción. En realidad, esto nos lleva a la diferencia entre una inducción electiva y una inducción médicamente indicada. Me gustaría explicar un poco eso. Una inducción electiva es cuando la madre solicita que se inicie el parto debido a su deseo de dar a luz. El momento para esto puede variar, pero normalmente ocurre entre las 39 y 41 semanas de gestación. Como referencia, la fecha probable de parto suele establecerse alrededor de las 40 semanas. Algunas pacientes saben que hace años, de hecho hasta hace unos 10 años, solíamos inducir a las mujeres de manera rutinaria alrededor de las 37 semanas. Esto se debía a que, médicamente, existía una línea clara entre lo que se consideraba un embarazo prematuro y un embarazo a término, y esa línea divisoria eran las 37 semanas. Luego ocurrió que algunas investigaciones muy interesantes, encabezadas por la organización March of Dimes, comenzaron a notar que los bebés nacidos después de las 39 semanas tenían una salud notablemente mejor durante las primeras semanas y hasta el primer año de vida en comparación con los bebés nacidos entre las 37 y 39 semanas. Y por supuesto, en comparación con los bebés nacidos antes de las 37 semanas. Estos datos fueron adoptados por la comunidad médica y hoy en día hablamos de un embarazo prematuro como aquel antes de las 37 semanas, de un embarazo a término temprano entre las 37 y 39 semanas, y realmente no hablamos de un embarazo a término hasta las 39 a 41 semanas. Como resultado, una inducción electiva no suele considerarse hasta que la mujer llega a término, es decir, después de las 39 semanas. Ahora bien, para añadir una capa de complejidad, hay muchas situaciones en las que puede surgir un problema después de las 39 semanas, lo que hace que se recomiende una inducción por una condición de salud como presión arterial alta o sufrimiento fetal. En estas circunstancias, lo llamaríamos una inducción médicamente indicada y ya no usaríamos el término de inducción electiva. Así que aquí entramos en la otra gran categoría, además de la inducción electiva, que es la inducción médicamente indicada, también llamada inducción médica. En este caso, la salud de la madre o la salud del bebé suele estar por encima de la consideración de la edad gestacional. Es decir, la prioridad es que el bebé nazca sin importar en qué semana de gestación se encuentre la mujer. Las razones para una inducción médica son muchas, pero pueden incluir condiciones como presión arterial alta de la madre, crecimiento insuficiente del bebé, diabetes o niveles bajos de líquido amniótico alrededor del bebé. Me gustaría aclarar para muchas oyentes algo que puede parecer obvio, pero lo mencionaré de todas formas. Nuestra conversación sobre inducciones se refiere únicamente a mujeres que son candidatas para un parto vaginal. Si una paciente tiene un historial de cesárea y presenta una condición de salud que requiere un parto anticipado, lo más probable es que necesite otra cesárea. En ese caso, realmente nuestra discusión sobre inducciones no aplica para ella.
And has a health condition that warrants an early delivery, she will likely need a repeat cesarean, and really our discussion about induction does not apply to her.
Ahora, guíanos paso a paso. ¿Cómo es el proceso de una inducción?
Oh, that's a great question, because I think a lot of people wonder that as well. So, when the decision to recommend an induction occurs...
Esa es una excelente pregunta. Creo que muchas personas también se lo preguntan. Cuando se toma la decisión de recomendar una inducción, a menudo la situación es urgente, pero no una emergencia. En otras palabras, es lo mejor para que la madre dé a luz a su bebé, pero rara vez se trata de una situación de vida o muerte. Como resultado, la inducción puede programarse para unos días después del momento en que se acuerda que la paciente debe ser inducida. Pero la realidad es que otras pacientes pueden tener prioridad por distintas razones. Otro escenario común es que, debido al espacio limitado y a los recursos de enfermería, una mujer programada para una inducción puede ser movida a otro horario o incluso a otro día si llega una paciente que ya está en trabajo de parto activo. Dicho esto, quiero enfatizar que nadie involucrado en la toma de decisiones para una paciente va a hacer algo que ponga en riesgo la vida o la salud de la madre o del bebé. Y aunque el proceso puede ser frustrante en ocasiones, tengan la seguridad de que todos los que participan solo tienen en mente el bienestar de ustedes y de sus bebés.
The life or health of the mom or baby at risk. And although the process can be frustrating at times, know that everyone involved only has your and your baby's best interests in mind.
¿Y cuánto tiempo dura una inducción?
That's a question I get a lot. Speaking of being patient, labor takes time. And sometimes it's incredibly rapid.
Esa es una pregunta que me hacen mucho. Hablando de paciencia, el trabajo de parto toma tiempo y a veces puede ser increíblemente rápido. Pero lo diré abiertamente, el cuerpo humano es simplemente asombroso, especialmente, en mi opinión, el cuerpo de la mujer. Por otro lado, a veces el trabajo de parto puede durar días. La duración promedio del trabajo de parto para la mayoría de las mujeres está entre 8 y 12 horas. Dependiendo de si es su primer parto o no, y este tiempo se refiere al trabajo de parto activo. El proceso de inducir el parto, es decir, pasar de no tener contracciones a entrar en trabajo de parto activo, a veces puede tomar un día o más. Hablando solo por mí y no por otros médicos, soy muy selectivo e intencional con las inducciones. De manera que cuando decido inducir a una mujer, me comprometo a que no se vaya del hospital sin su bebé. Los oyentes del podcast tal vez hayan escuchado de casos en los que una mujer llega al hospital para que le induzcan el parto y, por alguna razón, la inducción no funciona. En ese escenario, ella regresa a casa todavía embarazada, ya sea para esperar a que el trabajo de parto comience de manera natural o para programar otra fecha de inducción e intentarlo de nuevo. Entiendo que esto puede ser muy frustrante e incluso un poco desmoralizante, y en lo personal, trato de evitar esa situación siempre que sea posible. Dicho esto, no hay que confundirlo con el caso en el que una paciente llega al hospital pensando que está en labor de parto, pero se determina que aún no lo está y se le envía de regreso a casa.
This is not to be confused with when a patient comes to the hospital thinking she is in labor, but is deemed not to be so and is sent home.
Bueno, ahora que ya sabemos un poco más sobre el proceso, ¿Cuáles son algunos de los riesgos asociados con la inducción?
Interestingly, there are actually no unique risks associated with induction that are not present with natural labor. But there are some risks that are increased with an induction compared.
Curiosamente, no existen riesgos únicos de la inducción que no estén presentes también en un parto natural. Pero sí hay algunos riesgos que aumentan cuando se realiza una inducción en comparación con un parto espontáneo. Por ejemplo, existe un mayor riesgo de un trabajo de parto disfuncional que pueda requerir estimulación, lo que mencionamos hace un momento. También hay un mayor riesgo de lo que se llama un parto instrumentado, es decir, el uso de forceps o ventosa para ayudar en el nacimiento del bebé. Otros riesgos de una inducción incluyen un mayor riesgo de necesitar una cesárea y también un mayor riesgo de requerir lo que se llama anestesia regional, más comúnmente conocida como la epidural. También me gustaría tomar un momento para hablar sobre la epidural. A veces es frustrante para las pacientes que se les diga que todavía es muy temprano para ponérsela, porque ya están sintiendo bastante dolor en su trabajo de parto. Pero lo que deben entender es que, en realidad, aplicar una epidural demasiado temprano en el trabajo de parto puede prolongarlo. Y en este punto, todos queremos evitar que dure más de lo necesario.
La realidad es que giving an epidural too early in labor actually prolongs labor. And at this point in the game, we all like to avoid making it last any longer than we have to.
¿Y nos puede explicar cuáles son los métodos que se usan para inducir el parto?
There are actually many approaches at our disposal when it comes to inducing labor. And the method chosen for me is really directly linked to a variety of factors.
En realidad, tenemos muchos enfoques disponibles cuando se trata de inducir el parto, y el método que elijo está directamente relacionado con varios factores, como si es el primer embarazo o no, cuál es el resultado del examen del cuello uterino y en qué posición se encuentra el bebé en la pelvis. Por supuesto, hay otras consideraciones, pero estos son algunos de los factores principales que me guían al decidir qué método utilizar para inducir el parto. De manera general, a veces el cuello uterino se describe como desfavorable, un término que significa que no está lo suficientemente blando o elástico, que no está bien posicionado para iniciar el trabajo de parto o que está completamente cerrado. Ciertamente hay otros factores que también tomo en cuenta, pero esto al menos les da a los oyentes una idea general. Si el cuello uterino está desfavorable, a menudo a la paciente se le administra un medicamento en el hospital que la enfermera coloca directamente en el cuello uterino. Este medicamento se utiliza para ablandar el cuello y, en esencia, prepararlo para el trabajo de parto. A veces encuentro que esto es todo lo que una mujer necesita para iniciar el parto, pero más comúnmente esto solo prepara el escenario para el siguiente paso de la inducción. En este enfoque, por lo general, la paciente ingresa al hospital durante la noche y a la mañana siguiente se utilizan los pasos siguientes. ¿Y cuáles son esos pasos? Pues incluyen cosas como romper la fuente, también llamado ruptura de membranas. Lo que esto hace es provocar la liberación de unas sustancias químicas llamadas prostaglandinas, que son fundamentales para el trabajo de parto. Además, permite que la cabeza del bebé descienda hacia la pelvis y presione físicamente contra el cuello uterino para favorecer la dilatación durante el parto. Otro método que a veces usamos para ayudar al cuello uterino a dilatar, independientemente de si la fuente se ha roto o no, es colocar un catéter con balón dentro del cuello. Este se conoce comúnmente como balón de Cook o catéter de Cook. Lo que hace es que se llena con agua y a medida que se va inflando, estira el cuello uterino hasta abrirlo. Generalmente se deja en su lugar hasta que cae por sí solo o se retira cuando la paciente alcanza unos 3 a 4 centímetros de dilatación. En ese momento, si la fuente no se ha roto todavía, suele realizarse la ruptura de membranas. Si la paciente ya está teniendo contracciones, entonces a menudo usamos un medicamento llamado pitocina, que se administra por vía intravenosa. Curiosamente, no es raro que me pregunten si la pitocina es ese medicamento que hace que las contracciones duelan. Y aunque abiertamente digo que sí, lo es, no es mi intención que las mujeres tengan dolor innecesario. Pero la realidad es que las contracciones más fuertes, por lo general, también son más dolorosas.
Pitocina es that drug that makes contractions hurt. And although I openly say yes it is, I don't intend for women to have unnecessary pain, but the reality is that stronger contractions typically are also more painful.
Y como persona embarazada, ¿cómo puedo prepararme para una inducción?
Creo que la mejor preparación es primero entender el porqué de la inducción, hacer todas las preguntas que necesites. Después de eso, entender el cómo de la inducción y cuáles serían los pasos a seguir si la inducción no progresa como se espera o no resulta exitosa para un parto vaginal. Las pacientes deben tener claro que, aunque el objetivo es lograr un parto vaginal, el objetivo principal y más importante siempre será tener una mamá sana y un bebé sano, incluso si eso significa recurrir a una cesárea. Durante el embarazo, siempre tenemos en mente que hay dos pacientes al mismo tiempo y ambos son nuestra prioridad en el proceso de toma de decisiones.
We always have two patients at a time to keep in mind, and each are top of mind in our decision-making process.
¿Cómo afectará la inducción mi plan de parto en general?
I think my best answer to this is for people to be flexible, to be patient, and ask all the questions you need.
Creo que mi mejor respuesta es que las personas sean flexibles, que tengan paciencia y hagan todas las preguntas que necesiten hacer. Con frecuencia, las enfermeras que hacen esto todos los días en las unidades de obstetricia son un recurso fantástico para responder muchas de esas preguntas. Al mismo tiempo, hay que reconocer que puede haber momentos en los que necesitemos tomar decisiones por ustedes, con el fin de lograr el resultado más saludable posible. No tomo decisiones por mi conveniencia o comodidad. Si ese fuera el caso, tengo que decir que no estaría en obstetricia. No, esto es un honor y un privilegio que mis colegas y yo tomamos muy en serio. Pero siempre que sea posible, dentro de los límites de una adecuada toma de decisiones médicas, trataremos de respetar el plan de parto de cada mujer. Por último, quiero mencionar que en Woodlawn Health apoyamos firmemente el modelo de contacto piel con piel para fomentar el vínculo entre madre y bebé siempre que sea posible, incluso después de una cesárea. Queremos que los bebés vayan directamente al pecho de la mamá. Y para quienes no estén familiarizados, los datos sobre los beneficios del contacto piel con piel inmediato son realmente contundentes. Sin duda, este es un aspecto con el que estamos profundamente comprometidos.
En términos de positive benefits surrounding immediate skin to skin contact, they are really strong, and without a doubt, this is something that we are deeply committed to.
Y para cerrar nuestra conversación, doctor, ¿puedo ponerme una epidural si estoy siendo inducida?
That's a great question. I'm happy to give a clear, explicit answer, and that is definitely yes.
Esa es una excelente pregunta. Me alegra poder dar una respuesta clara y directa. Definitivamente sí. En los mismos momentos en los que una epidural sería apropiada durante un parto natural, también está disponible para las mujeres que están siendo inducidas.
Those same availability occurs for women who are being induced.
Él fue el Dr. Christopher Ricketts. Para más información, por favor, visite nuestro sitio web en woodlawnhealth.org. Y si disfrutó este podcast, compártalo en sus redes sociales y revise toda nuestra biblioteca de episodios para temas de su interés. Esto es Woodlawn Health Doc Talk. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.